Versículo 19 de Santiago, capítulo 5. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Estos dos versículos nos da una conclusión perfecta con respecto al propósito de Santiago aquí en esta carta. De hecho, como es una conclusión, él está ahora recogiendo y resumiendo todo lo que venía tratando a lo largo de esta carta. Nosotros hemos notado una y otra vez este claro propósito que Santiago tiene cuando escribe aquí estas líneas. Él lo dice así, resumiendo: su propósito es la conversión de pecadores de sus malos caminos. Es el rescate de almas de la muerte eterna. Es el cubrir los pecados por medio del perdón. En la luz de eso, podemos ver y podemos decir de que esta carta fundamentalmente es evangelística. Lo curioso es el ambiente que Santiago aquí hace, lo podemos llamar su programa de evangelización, ¿verdad? Nosotros solemos pensar en la evangelización como algo que pertenece fuera de las paredes de donde la iglesia se reúne. Solemos relacionar la evangelización a la calle. Muchas veces pensamos en la obra misionera de estas personas llamadas por el Señor y enviadas a todo el mundo a estos lugares tan oscuros para evangelizar a los paganos en estos tierras lejanos. Oí en una ocasión un pastor que decía de que él no predica el evangelio como tal en su iglesia, por la sencilla razón de que todos los que están allí son creyentes. Yo creo que es un concepto equivocado, y lo digo en la luz de este gran mandato, la gran comisión que el Señor dio a su iglesia, cuando enviando a su iglesia a todo el mundo, dice: hay que predicar el evangelio a toda criatura. Esa toda criatura no solo implica a todos los que están allí fuera en el mundo, sino incluso dentro, digamos, del redil de la iglesia. Y así es como nuestro escritor, inspirado por el Espíritu Santo, lo entiende aquí en esta carta. Porque él está escribiendo, no al mundo, no a las personas que están lejos, no a las personas que nunca han escuchado la palabra del Señor. Él está hablando con personas creyentes, con personas que profesan fe en el Señor Jesucristo. Está claro que estas personas, por lo menos entre ellos, hay aquellos que lo que tienen es realmente una mera profesión de fe. Profesan una fe que desgraciadamente no todos poseen en sus corazones. Aunque ellos se identifiquen con la iglesia, están dentro de la iglesia, sin embargo, no son regenerados. No han nacido de nuevo. Exteriormente profesan el nombre de Cristo, pero interiormente no le conocen. Y lo que es más triste todavía, tampoco es conocido por el Señor. Y digo esto en la luz de aquella afirmación tan tremenda que nuestro Señor hizo en su sermón del monte al comienzo de su ministerio, marcando de alguna manera lo que iba a ser su ministerio. Cuando en Mateo 7, versículo 22-23 dice: muchos me dirán en aquel día. Aquel día es el día del juicio, aquel día es el día final de todo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Evidentemente son personas que profesan fe en el Señor, que llevan en sus labios, en su conversación, el nombre del Señor. Y ahora que están delante de Él, pues eso todavía sigue marcando su conversación. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? De esta manera, estas personas se presentan delante del Señor. Pero dais cuenta de una cosa, que ellos, todo lo que están profesando, tiene que ver con ellos mismos. Tiene su base en sus propios méritos. Mira, Señor, todo lo que hemos hecho en tu nombre. Y entonces, dice Cristo, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que han hecho esta clase de obras, Cristo las describe como hacedores de maldad, porque lo hacían basándose en sus propias obras. Y nuestras obras, nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. Así es como el Señor lo describe. Y es, yo creo, que lo que Santiago tiene en mente, pensando en esas personas, pensando en escribir esta carta, que él entonces pues escribe estas líneas. Su forma de argumentar es confrontar a todos, a todos los que están dentro del redil de la iglesia, llamando a todos a examinar su profesión de fe con el fin de estar ciertos y seguros que su fe es real, es genuina, es verdadera, que no es la falsa. Entonces, en esta carta, Santiago emplea una serie de pruebas. Y eso es lo que hemos venido tratando a lo largo de este estudio. En cada una de estas pruebas, y están en cada uno de los capítulos, Santiago tiene este propósito de hacer el oyente, el que está leyendo, a escudriñar, examinar su corazón delante del Señor. Y para ayudarles, él presenta una serie de pruebas. En el capítulo 1, él les llama a evaluar su fe en la luz de las pruebas, de las tentaciones que ellos están pasando cada momento de cada día, y también examinar su fe, su profesión de fe, en la luz de la Sagrada Escritura. Pues de la misma manera, como venimos estudiando, eso es el propósito del Señor en cuanto a este estudio para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nos hemos quedado en la luz de estas pruebas del capítulo 1? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo está nuestra fe en la luz de las pruebas, de las tentaciones y en la luz de lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura? ¿Muestran estas pruebas la genuinidad de tu fe? Luego en el capítulo 2 vemos también otras pruebas. Y nuestra pregunta en la luz de estas pruebas es cómo reaccionamos nosotros a las diferentes clases de personas con quien tenemos que tratar. Esto también es una manera de evidenciar la realidad, la genuinidad de nuestra fe. ¿Qué clase de conversación caracteriza nuestras variadas situaciones? Después tenemos otras pruebas en el capítulo 3. Que tiene que ver, pues, con las influencias del mundo. ¿Cómo respondamos a las reacciones? O sea, ¿cómo respondamos a las influencias en el mundo que nos rodea? ¿Cómo interactuamos con el mundo que nos rodea? ¿Permitimos que sus influencias nos están de alguna manera impactando y llevando por todas esas corrientes que hay a nuestro alrededor? ¿O es que somos firmes es que actuamos a pesar de todas esas influencias. Actuamos como luz y sal, que es el verdadero creyente en el mundo. Las pruebas del capítulo 4 enfocan también otra actitud, otra prueba necesaria, la actitud interior. Fijaos cómo Santiago empieza desde fuera y cada vez va más acercándose, cada vez más hasta que toca ya el blanco, el mismo corazón. Y aquí, llegando al corazón, la pregunta es, ¿en qué condición está tu corazón? ¿Es un corazón humilde, humillado ante lo que es la ley de Dios? Esta comprensión que tú tienes de tus pecados, de tu corrupción delante de Dios, ¿esto te ha humillado delante del Señor? O más bien, todavía es orgulloso este corazón. ¿Qué actitud tiene con respecto a la voluntad de Dios? Otra prueba, ahí en el capítulo 4. ¿Te importa la voluntad de Dios? ¿Es el clamor de tu corazón en todo momento igual que Saulo, y viendo que su conversión era verdadera, cuando dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Es esto la manera de tu corazón de responder cada día delante del Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La prueba del capítulo 5 tiene que ver con la honestidad. También cosas del corazón, ¿verdad? Especialmente por la manera que tratamos y consideramos las riquezas. Todas estas pruebas tienen un mismo fin. Es revelar la clase de fe que tenemos. Y la pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que te dicen estas pruebas en cuanto a ti, en cuanto a la condición de tu corazón? ¿Qué has descubierto con respecto a tu persona, con respecto a tu corazón? Lo curioso es que justamente en medio de todo eso, ya hemos llegado del capítulo 1 al capítulo 5 considerando todos esos problemas, todas sus implicaciones, pues justamente en medio, en el capítulo 4, Santiago lanza un llamamiento, porque eso es su propósito, es llegar al corazón de sus lectores, y lanza este llamamiento, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. En otras palabras, si la fe es la verdadera, entonces está describiendo un corazón sometido a Dios en todo momento. En todas las pruebas, en todas las tentaciones, en todas las circunstancias de la vida, no importa de dónde venga el enemigo para tentarnos, estamos sometidos a Dios. Y fijaos que eso solo es el primero de 11 mandatos que Santiago lanza aquí justamente en medio de esta carta. Y podéis contarlos. Dice, someteos pues a Dios, primero. Resistid, segundo, al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, tres. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 11. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que, en la luz de todo esto, no hay ninguna duda. Esta carta de Santiago es principalmente, fundamentalmente, evangelística. Y en esta carta, Santiago está llamando a los creyentes, es decir, los verdaderos creyentes, los que se han arrepentido de sus pecados de verdad, los que están creyendo y confiando y descansando en el Señor, a examinar su fe, para que ellos estén bien seguros de que efectivamente, como dice Pablo en capítulo 8 de Romanos, que ellos tienen el testimonio del Espíritu con su Espíritu de que son hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, llama también a los profesantes de fe de examinar sus corazones con el fin de descubrir, como dice Jeremías, o el Señor por medio de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ahora que está concluyendo, Santiago ahora está recogiendo, está resumiendo todo lo que ha venido tratando a lo largo de esta carta. Y lo hace con esta exhortación. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay cuatro cosas que Santiago aquí está subrayando para nuestra enseñanza en esta conclusión. Él está hablando aquí con los auténticos creyentes. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros. Y aquí entonces la responsabilidad de todo creyente. Cristo, como he mencionado antes, envía a su iglesia, a sus creyentes, a todo el mundo, a predicar el evangelio a toda criatura. Esto es la responsabilidad que nosotros como creyentes, como miembros de esta iglesia, delante del Señor, tenemos con respecto a todos los que estamos aquí presentes en esta congregación. Por esto, hermanos, para poder descubrir quiénes son estas personas que necesitan nuestro ministerio, que necesitan el evangelio, pues necesitamos una prueba. Y aquí Santiago nos provee precisamente con esta prueba. No hay otra forma de poder identificar a esa persona. Podemos sospechar, podemos pensar de cualquier manera, pero si no tenemos evidencia concreta, entonces no hay nada que podemos hacer en cuanto a cumplir lo que el Señor nos está exhortando aquí en este versículo. Necesitamos pruebas para identificar a estas personas que necesitan nuestro ministerio, nuestro testimonio, en una palabra, que necesitan el evangelio. La primera prueba tiene que ver con el error en la creencia. Fijaos en el versículo 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Esas personas, dice Santiago, están entre vosotros. Así que no está hablando aquí con o pensando en personas paganas, en personas ignorantes, en personas que nunca han conocido el mensaje del evangelio, personas que están bien lejos de Dios. No, está hablando de personas que están entre ellos. Personas que posiblemente han llegado incluso a hacer profesión de fe. Por lo tanto, personas que pueden estar nombrados en la membresía de esas iglesias de que Santiago está escribiendo. En otras palabras, él está hablando de personas tremendamente privilegiadas. Es lógico porque si ellos están entre ellos, esto quiere decir de que desde hace tiempo, quizás en el caso de algunos, desde su propio nacimiento, ellos están o han estado bajo la influencia de la enseñanza de la palabra del Señor. Cada domingo están ocupando su sitio allí en el local. Ahí están en el culto junto con todos los demás. Quizás han o son miembros o son hijos o hijas, pues de familias cristianas. que en el mismo hogar han sido enseñados en las Sagradas Escrituras. En la iglesia, quizás, en la escuela dominical, han aprendido mucho acerca de la Escritura. Han aprendido de memoria muchos pasajes y son capaces de citar, pues, pasajes claves de la Escritura. Pero fijaos en esto. Con todos estos privilegios, no son creyentes de verdad, no son regenerados. Este término extraviado, si alguno entre vosotros se ha extraviado, este término es empleado con mucha frecuencia en toda la Biblia. Y en este contexto, como en tantos otros, está describiendo una condición espiritual. Es el caso en concreto de las personas, a pesar de todas esas buenas influencias del Evangelio que han tenido en sus vidas, pero que no son regenerados. En cierto sentido, este término está describiendo el ser humano en su totalidad, toda la raza humana. Y digo esto en la luz de lo que leemos, o el Señor dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, donde el Señor está explicando esa descripción a todos en general, pero en concretamente en este contexto a un pueblo tremendamente privilegiado, al pueblo de Israel. Y dice aquí el Señor: todos nosotros, Isaías, el profeta del Señor, está hablando. Está llevando el mensaje del Señor y él se incluye a sí mismo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Una descripción de lo que es el resultado de la caída en el pecado. Pero aunque es algo que se aplica de manera general a todo el mundo por igual, sin embargo, hay algo particular al mismo tiempo, porque dice que cada cual se apartó por su camino. Cada uno es, todos somos identificados por el pecado, pero cada uno es también identificado de una manera especial, de pecados en concreto que les tienen cogidos y como esclavos. Cuando Pablo escribió su carta a Tito, él explica lo que es el resultado y el final de todo esto, de estar extraviado de la verdad. Dice en Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Fijaos, el quien está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. Este hombre quien pudo decir, y lo dice en una de sus cartas, que él era hebreo de los hebreos, fariseo de los fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Y ahora escribe diciendo lo que era realmente en aquel entonces, antes de conocer el Evangelio. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en maldad y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En esta condición no importa la profesión de fe, el ser humano siempre actúa en contra de la voluntad de su Creador. Es posible que hay algunos casos donde intentan disimular este hecho. Y es justamente el caso aquí de esta persona con quien está hablando Santiago. Si algunos entre vosotros, ellos se identifican con el pueblo escogido de Dios. Ellos se identifican con aquellos que profesan de que no hay salvación fuera de Cristo, de que la salvación solo es por la sangre derramada de Cristo. Y sin embargo, en sus corazones, y eso es lo que Santiago está intentando revelar aquí, llevar a esas personas a enfrentar esta realidad de lo que es la verdadera condición de sus corazones delante del Señor. Hermanos, en todas las congregaciones evangélicas están estas personas. En todas las congregaciones, sin excepción. Personas que se engañan a sí mismos por una mera profesión de fe, y no es más que esto. Simplemente profesión, sin poseer la realidad de la fe en sus corazones. Esta fe que transforma. Esta fe que se identifica como cambiando y haciendo a la persona una nueva criatura o creación en Cristo Jesús. Nada de lo que ellos hacen, porque aunque están allí en la iglesia, podemos imaginarnos de que pues ellos están actuando como cualquier otro creyente. Pero como dice aquí Santiago, nada de esto cambia el verdadero estado espiritual. Fijaos cómo el Señor destacó esta verdad al pueblo de Israel. Ya hemos hecho mención del profeta Isaías, pero como hemos leído esta mañana el capítulo 13 de Jeremías, el ministerio de Jeremías era igual. El Señor le había enviado a Jeremías a un pueblo tremendamente privilegiado. Ese era el pueblo que el Señor había amado, había escogido, había sacado de la esclavitud en Egipto. Pero ahora está hablando con otra generación, con los hijos de aquellos que salieron de allí. Y ellos han llegado pues a exteriormente, a seguir profesando lo que profesaron sus padres. Seguían actuando de la misma manera, observando las mismas ceremonias, guardando los días santos, las fiestas todos los años. Es decir, exteriormente, parece ser, efectivamente, es el pueblo de Dios. Pero como el Señor ve el corazón, Él ve que el caso es muy diferente. Y aquí, a través de Jeremías, Él usa muchos argumentos, y uno de ellos es muy impactante, que es el versículo 23 de este capítulo 13 que hemos leído antes. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo mudará sus manchas? Ya sabemos la respuesta. La respuesta es definitivamente no, de ninguna manera. El etíope, el color de piel que tiene, es lo que va a tener. Igual el leopardo no puede cambiar lo que es por naturaleza. Entonces dice el profeta, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es decir, los que están concentrando en lo que ellos hacen para ser aceptados delante de Dios, el Señor está pues señalando precisamente a ellos. Podéis vosotros a través de todas vuestras profesiones de fe, todas vuestras obras evangélicas, podréis de vosotros cambiar lo que sois por naturaleza, habituados al mal. Y la respuesta es igual. Es imposible. Imposible porque, como dice aquí Santiago, porque la realidad es esto, es que se han extraviado de la verdad. En otras palabras, ellos tienen la verdad. Ellos están rodeados de la verdad. Ellos tienen la verdad influyéndoles continuamente en su vida, no solo en el culto de la iglesia, sino quizás en sus casas y en tantos otros lugares. Pero lo que ocurre es que no han abrazado con sus corazones la verdad. Con sus labios sí, pero no con el corazón. El corazón sigue estando exactamente lo mismo, está en la misma condición, habituados a hacer el mal. Y mi pregunta es, ¿podría ser que entre nosotros que hay uno que está también todavía en esa condición, habiendo tenido todas esas influencias, en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando bajo la influencia del Evangelio? Y sin embargo, sin tener esta realidad del testimonio del Espíritu Santo con tu espíritu de que eres hijo de Dios. Quizás lleves ya muchos años, incluso habiendo profesado fe. Y otros que todavía no habéis llegado, a pesar del hecho que venís escuchando una y otra vez el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que os impide a venir con corazones humillados, aprovechando la ocasión de la predicación del Evangelio para el verdadero arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo? ¿Lo harás ahora? ¿Consciente de tu condición y convencido por el Espíritu Santo que efectivamente me estoy engañándome todo este tiempo, pero ahora Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor, me ha permitido, ha sido paciente para conmigo a lo largo de todo este tiempo y ahora, en este momento, me está dando esta ocasión, esta oportunidad? Te arrepentirás. Llamarás, clamarás al Señor para que seas salvo. La segunda prueba que Santiago da tiene que ver con la equivocación de camino. Dice el versículo 20 que su camino, el camino de esas personas, aunque están dentro de la iglesia, aunque están, parece ser andando con los mismos creyentes que están en el camino del Señor, sin embargo, su camino es camino de error. El que haga volver al pecador del error de su camino. No solo están en error doctrinal, sí que han escuchado, pero por el hecho que no han aplicado personalmente, están en error doctrinal. Pero también están equivocados con respecto al camino que han cogido. La palabra error dice el que haga volver al pecador del error de su camino. Esta palabra viene o tiene en sí la idea de andar vagabundeando. Describe una vida sin rumba, sin rumbo, una vida sin sentido espiritual. Y quizás esto es lo que el Espíritu está impactando sobre tu corazón, tu conciencia en este momento, examinando toda tu vida a pesar de esta profesión de fe. Pero ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué rumbo tiene mi vida? ¿Dónde me está llevando? Y fijaos cómo Santiago está subrayando esto, porque él dice que, y habla allí de su camino, el error de su camino, no de un error de camino, sino el error de su camino. En otras palabras, está subrayando que este es el camino que ellos han escogido. Yo recuerdo oír un predicador en una ocasión predicar o hablar de aquellos que andan en el camino moral, el camino limpio del camino ancho. Están en el camino ancho que les va a llevar a la perdición, a la eterna condenación. Pero piensen que están bien porque ellos llevan una vida moral. Una vida que es admirable, igual que Saulo de Tarso antes de su conversión. Ellos andan sin importarse el camino del Señor. Como dice Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea que creen que su opinión es tan válida como la de cualquier otro, incluso de la misma palabra de Dios. Estas personas, aunque están dentro del redil de la iglesia, no andan en el camino del Señor. ¿Qué significa esto? No andan en el camino del Señor. ¿Qué es el camino del Señor? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces cuando Santiago dice, ellos andan en su camino, pero no andan en el camino del Señor, están diciendo que ellos van en un camino que no es Cristo. Cristo no es su camino. Por lo tanto, dice Cristo, no hay otro camino para poder llegar a Dios. Lo que ellos están haciendo es andar de espaldas a Dios, alejándose de Dios, a pesar de profesar el mismo nombre de Dios. Qué triste, ¿verdad? Y eso es esta clase de persona que Cristo está enfocando aquí cuando dice, en aquel día me dirán muchos, Señor, 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 y entonces les declararé, nunca, nunca conocí. Me hace temblar pensando que desde esta congregación podría ir personas al día del juicio a encontrarse entre este grupo de personas, habiendo escuchado una y otra vez el Evangelio, predicado desde este púlpito, habiendo sido llamados tantas veces al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y lo digo en la luz de lo que he experimentado en mi ministerio a lo largo de esos casi 40 años que llevo en esa congregación. Personas que han estado entre nosotros, personas que han profesado fe, personas que indicaron pues que ellos realmente eran creyentes para luego extraviarse. Luego para seguir en su propio camino, porque su camino nunca era el camino del Señor, sino su propio camino. Que examinemos nuestros corazones delante del Señor en la luz de esto. Porque en la tercera prueba, Santiago claramente nombra a estas personas por lo que son. Dice el versículo 20, el que haga volver al pecador, haga volver al pecador del error de su camino. Una vez más, estoy subrayando que no estamos hablando en la calle. No estamos hablando en uno de esos países donde el Evangelio nunca ha sido predicado. Estamos hablando en el contexto de la iglesia del Señor. Sin duda, algunos de esos, como he dicho antes, profesaron fe, miembros de la iglesia. Asisten regularmente a los cultos, están en las reuniones de oración, tienen actividades dentro de la iglesia. Sin embargo, delante de Dios, descripción de Dios, todavía son pecadores. Ahora, es cierto que todos somos pecadores en un contexto. Aún los verdaderos regenerados somos pecadores porque todavía no somos perfectos. Pero lo curioso es que en la Escritura, el Espíritu Santo nunca describe el regenerado, el auténtico creyente, como pecador, sino como santo. Porque así es en la persona de Cristo, como si estuviese ya glorificado, sin pecado en la presencia del Señor. Así es como el Señor contempla a su pueblo. Por esto, en la Escritura, la palabra pecador siempre está usado para describir al no regenerado. Aquellos que todavía están dominados por el pecado, controlados por el Dios de este mundo. Es cierto que a veces, pues el pecador se descubre muy fácilmente, como por ejemplo lo que era el mundo antes del diluvio. Era fácil identificar el pecador, como también en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, como también en ciertos ambientes de la sociedad en que vivimos hoy en día. Pero esta misma palabra, pecador, es usado para describir a personas exteriormente morales, personas buenas, pero sin pertenecer a Cristo. Y eso es lo que Cristo está hablando en Mateo 9, versículo 13, cuando dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir cuando dice aquí, no he venido a llamar a los justos? Porque está hablando con los fariseos, los escribas, que dependían de sí mismos, que estaban confiando en su propia religión, que estaban confiando en sus propias obras. Dice Cristo, pues para vosotros no he venido. ¡Qué solemne es esto! La persona que adopta esta postura, Cristo le va a pasar en alto porque piensa que tiene todo lo que necesita. No le necesita a Cristo. ¿Puede ser esto el caso de uno aquí? ¿Puede ser que no has recibido a Cristo en tu corazón porque te crees suficiente en ti mismo? ¿Crees suficiente esas obras que estás haciendo? ¿Crees suficiente esa moralidad que tienes? ¿O simplemente porque ya eres miembro de la iglesia? Si es así, piensa detenidamente, seriamente, en esta afirmación de Cristo. Cuando dice, los sanos no necesitan de médico. ¿Cuándo buscas el médico? ¿Cuando estás sano? Claro que no. Es cuando te sientes enfermo que vas a buscar el médico. Pues eso es el problema de muchos. De muchos en los días de Cristo, de muchos en los días de hoy. Piense que no necesita médico. Cristo dice a los que son, no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto significa que mientras que tú sigues con esta actitud de ver tu miseria delante del Dios tres veces santo, que no hay manera en que puedes ser salvo. No hay manera en que puedes ser salvo. ¡Qué solemne! Concluyendo, ¿dónde nos deja, dónde te deja en esta mañana espiritualmente estas pruebas? La prueba muestra que efectivamente, a pesar del hecho que estás rodeado de la verdad, tienes la verdad en tu mente, en tus labios, pero estás extraviado de la verdad porque no lo has escogido. Tu corazón no la ha abrazado. ¿O es cierto que todavía tú estás en este camino, que es tu propio camino, rechazando el camino del Señor? Y por lo tanto, la descripción del Señor para ti, a pesar de todo lo que profesas, es que eres todavía pecador. Recuerda lo que dice Salomón. Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre. ¿Es este tu camino? ¿Estás en ese camino porque te parece buen camino? Ya eres miembro de la iglesia y no hace falta más. Pero considerad estas palabras, pero el fin de este camino, pensando en ti mismo, fuera de Cristo, es camino de muerte, eterna separación de Dios. A pesar del hecho que sales desde el redil de la iglesia del Señor. ¿Cuántos hay que lo han comprobado ya para su eterna condenación? Por lo tanto, no juegues más, porque lo que está involucrado aquí es demasiado serio. Si vienes jugando con todo esto y te das cuenta que ha sido hasta ahora nada más que un juego, no juegues más, sino enfrenta esta realidad. La realidad que el Espíritu Santo te está enfrentando en esta misma mañana. Arrepiéntate de tu pecado por la gracia del Señor y clama al Señor para que Él sea misericordioso para contigo, con el fin que tú tengas esta realidad, que este corazón tuyo abrace la verdad que es Cristo y que tengas esta certeza y el testimonio del Espíritu mismo con tu Espíritu, de que eres Hijo de Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Solemne contexto en que lo estamos pensando, ya que lo estamos pensando en el contexto de tu congregación, de nuestra congregación. Y somos conscientes, Señor, que estamos delante del Dios omnisciente. Podemos engañar a todos los demás, incluso engañarnos a nosotros mismos, pero Señor, a ti no podemos engañar. Y con sinceridad queremos venir delante de ti pidiendo, igual que el salmista, examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pero al mismo tiempo, haznos a nosotros conocer nuestros corazones, para no estar engañados. Obra por tu Espíritu para la salvación de pecadores en el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.